Siempre regreso, siempre recurvo a lo que estaba comentando. Te estaba hablando que en la época de mi abuela, la manera de comerse una fruta era ir directamente del carretón o de la mata. Si eras un chiquito que te portabas mal, que le robaba los mangos al vecino, todas esas cosas que hicimos todos. Pero el asunto es que después que el siglo XX comienza a progresar, y aún en esta época, mi abuela, ya existía el fenómeno que te voy a referir ahora, que es el asunto de las conservas. O sea, en una época, para comerse un mamey en Cuba, como dice, las frutas del caney de los matamoros, tenías que ir y buscarte el carretón y comprar el mamey ahí vivito y coleando. No, vivito y coleando son los peces, los pescados, además. Pues peces y pescados, otra cosa. Entonces tenías que comprártelo ahí, ¿ok? Pero después comienza, ya en esa época había, pero después comienza con el desarrollo del siglo XX, la posibilidad del mundo de las conservas, que a través del desarrollo de la química, hay una serie de coordenadas que hubo que juntar para que las conservas que prevalecen hasta el día de hoy, pues pudiesen existir. De manera que ya para los años 30 y 40 en Cuba, esta canción de Matamoros podría haber sido, pues, estas frutas ya envasadas, conservadas, o en metal, o en potes de cristal, o pomos, que es como decimos en Cuba, y así. Y el tema que tengo contigo aquí hoy es el asunto este de las conservas. Primero, déjame contarte, yo te voy a hacer primero un panorama económico de Cuba, porque realmente una de las funciones que va a tener este programa es enterarte a ti, sobre todo la generación, la gente más joven que me está escuchando ahora, de cosas que no hay manera incluso de Cuba de comprobar, ni de saber, ni nada, de cosas del pasado, estadísticas que han sido sepultadas, escondidas, lo que sea. Yo te voy a hablar de la economía de Cuba antes del 59, en cuanto a alimentos. Para entonces, a continuación, te voy a hacer, este es lo que tenemos en el menú aquí, la barbacoa hoy, con tu amigo Pepe Forte, para a continuación hacerte entonces, pues, la historia de las conservas, que es muy interesante. Ya te digo, hubo que poner una serie de coordenadas juntas. La química tuvo que ver para poder conservar las cosas que se iban a almacenar ahí. El tratamiento primero de la fruta o la carne o lo que fuese, para que llegase, terminase enlatado, que es como se dice enlatado, o en Cuba nunca nadie dice empomado, pero debe haber sido empomado, ¿no? Porque estaba metido en el pomo. Y junto con eso, el desarrollo de los recipientes. Si no hay recipientes, tú no puedes envasar nada, que son los envases. Y junto, después que tienes el recipiente, tú tienes que crear, que eso lleva ingeniería tremenda, y a mí de niño siempre me atrajo, seguramente, a mí no había nada caso que me atrajera más que de niño ir a visitar una fábrica de papá, un amiguito mío, una fábrica. Y tú ves, por ejemplo, en las embotelladoras, tú ves cómo venían las botellas así, una fila marcial que parecía militar, y entonces se llenaban de refresco, y atrás venía la tapa, y atrás venía la etiqueta. Eso es muy interesante. A cualquier chiquillo se le llama la atención. De manera que no solamente después que tienes el envase, después que tienes el envase tienes que tener la tecnología para que exista la línea de envase, la línea de embotellamiento, la línea de enlatamiento, o como le quieras decir. De manera que el programa que tenemos hoy es ese, pero, por otro lado, por añadidura, no he acabado todavía de presentarlo. Vamos a hacer aquí un programa de dicotomía. Qué palabra tan horrible. Me refiero que en la primera parte del programa vamos a hablar de una parte, quizás la segunda media hora, no sé. La división consiste en que vamos a hablar lo que yo suelo llamar, y esto es un ciclo que te prevengo que en el futuro vamos a hacer. Hay muchas cosas de Cuba, como este asunto de las conservas, que vamos a dividir comenzando hoy, con la historia del sujeto que hace el programa en su periodo republicano, que es antes del 59, y después la misma cosa, el mismo sujeto, después del 59, por tanto es el periodo revolucionario. Por tanto, hoy, eso vamos a hacerlo con todo. Vamos a tener aquí un programa que va a ser el refrigerador republicano, que es una criatura totalmente distinta, normal, antes del 59. Eso lo vamos a hacer un día aquí, y después viene el refrigerador revolucionario, que es distinto. Aunque tú no lo creas, eso se aplica a la croqueta. Está la croqueta republicana de antes del 59, que era la croqueta normal, que es la que existe en el mundo entero. Y te voy a hacer la historia, que sí es francesa, viene croquette, la palabra francesa. Y después viene la croqueta revolucionaria, que es otra criatura, mi hermano. La croqueta esa que tú conociste perfectamente bien, que tenía vocación. Yo creo que parte del componente de aquella medicina que se llamaba, que mencionamos el otro día, que era bálsamo de Shostakovsky. Yo creo que los soviéticos conectaban con Cuba y le mandaban masa de croqueta para Moscú, o donde estaba la fábrica. A lo mejor la fábrica estaba en Frunze y en una tarea. Mandaban parte de la masa de la croqueta. Por eso es que a veces ni siquiera esa croqueta la había en Cuba. Eso, yo estoy seguro, se me ocurrió ahora. Ojalá alguien se comunique conmigo y dice, Pepe, tú tenías razón, diste con el clavo. En Cuba la croqueta revolucionaria, que era terrible, pero a pesar de eso la queríamos, a veces no había croqueta revolucionaria porque parte de la producción de la croqueta revolucionaria pasaba a la Unión Soviética para que fuera materia prima del bálsamo de Shostakovsky, que no quería que tú te lo tragaras. Eso es lo que él quería. Él tenía voluntad buena, él te quería curar la úlcera, pero el tipo no quería caminar. Y la croqueta revolucionaria también tenía esa condición. No le gustaba avanzar. Tú la masticabas para allá para acá, tú ibas a tragar y rácata, ya no bajaba y por ahí. Y dicen que alguna persona perdió la vida a consecuencia de asfixia, atragantamiento por la croqueta revolucionaria. Te pongo este ejemplo porque hoy, como parte de la historia, vamos a hablar de las conservas revolucionarias y anteriormente, antes que llegue ese punto, el asunto de las croquetas, las conservas republicanas. Y aquí, aunque hasta este momento quizás te has estado divirtiendo con mis argumentos y te estés riendo ahí en tu camita o en la punta del pasillito o debajo del palifoco, whatever, esto es muy serio, en el sentido de que todo aquello que tú puedas historiar y que primero parezca tonto, banal, trivial, como este enfoque que parece que es de esta manera, no, porque sobre todo para el caso de la pobre gente de Cuba, para la gente que le estoy hablando, hay mucha gente que desconoce por lo menos normal, digamos, era la industria conservera cubana antes del 59 y cuánto empobreció después. Por tanto, aunque te parezca tonto y todo, no, aquí hay un filón serio, así que yo quiero que tú nunca pierdas esta condición, digamos, mercurial que tiene la barbacoa de Pepe, como mercurio, que tú sabes que tiene un lado de luz y un lado de sombra, y el programa es así, va por lo aparentemente divertido, que no tiene, que es ligero, todo eso, pero junto con eso, tiene este lado serio. Vamos a comenzar ya, habiendo hecho la introducción. A veces mis introducciones son casi tan largas como el programa, imagínate tú, pero bueno, así es. Déjame primero, como te prometí, déjame primero hablarte de lo que es la economía pre 59 en Cuba respecto de la industria alimenticia o alimentaria, como correctamente se dice ahí. Escucha esto bien. En cuanto a nutrición, antes del año 59, en la escala mundial de Ginsberg, que es una escala que se ocupaba de eso, o se ocupa de eso, Cuba ocupaba, fíjate, la escala mundial, mi hermano, ¿cuántos países había? En la escala mundial, según la escala mundial de Ginsberg, Cuba ocupaba el rango 26º. O sea, entre la sinfonía de cientos de países, Cuba estaba en el lugar 26, con 2.330 calorías diarias. En nuestro continente, el americano, Cuba era superado únicamente por Argentina, con 3.360 calorías, Estados Unidos con 3.100. Yo me imagino que esto de las calorías de diferencia entre Estados Unidos y Argentina sea la carne argentina, que es una maravilla. Y Uruguay, 2.745. Cuba producía, hacia el año 57, más del 75% de los alimentos que consumía. O sea, Cuba se autoabastecía. Las tres cuartas partes de lo que producía Cuba en alimentos se usaban allí. La ganadería cubana era de unos 6 millones de cabezas de ganado, casi una res por habitante, porque para el año 59, la población cubana era de 5 millones y tanto, cerca de 6. O sea, yo recuerdo cuando empiezo la primaria, y en primer grado, segundo grado, pregunto, ¿cuánta gente vive en Cuba? ¿Cuántos habitantes tiene Cuba? Y ya para entonces, en los 60, Cuba tenía 6 millones y, pero antes del 59, Cuba no llegaba a 6 millones. Y esto no es una rareza. Como las vacas se matan, se sacrifican para la carne y para lo que sea, habitualmente todos los países tienen o bien la misma cantidad de cabezas de ganado, que es como se dice, que la cantidad de pobladores o más. Y por esa razón es que Cuba tenía, por tanto, casi la misma cantidad de habitantes que cabezas de ganado, lo cual después terminó que no era más de esa manera. Y había más de 600.000 cerdos, lo que daba per cápita unas 75 libras anuales de carne roja por cabeza, ¿no? Lo cual, según la clasificación de las carnes, excluía las aves y el pescado. O sea, si sumabas a esto, el pescado de las carnes era mucho más que esta cifra que te acabo de dar. La producción de leche era en el año 1958, era de 800.000 toneladas, ¿ok? Y el censo del año 1953, dio que el 9.4% de la fuerza de trabajo se dedicaba al comercio. Esto viene conectado con el hecho de que la fuerza española, o sea, después que se acaba la guerra de independencia, los españoles regresan a Cuba, otros se quedan, y viene una gran inmigración española, que tú sabes que tiene lugar entre el año 18 y el año 23, que según Manuel Moreno Fraginals, fue como una especie de millón de habitantes o algo así, que recuerdo yo, la estadística que quiero citar ahora. Eso trajo como consecuencia que toda esa gran masa que viene de españoles se dedica al comercio, y es la razón por la cual hasta el otro día en Cuba las barberías estaban en manos españoles, las carnicerías todas eran españolas, casi todas, los bodegueros eran españoles, y por esa razón es que esta cifra que te acabo de dar aquí, que había 65.000 establecimientos comerciales, uno por cada habitante, uno por cada 1.000 habitantes, y eso trae como consecuencia que una sexta parte de la fuerza laboral estaba empleada en las industrias como los refrescos, la cerveza, los rones, tabaco y cigarros, vidrio, detergentes, jabones, productos de aseo, tejidos, calzados, fibras sintéticas, petróleo, minerales, así como el níquel, plásticos, muebles, productos alimenticios como enlatados, conservas, etcétera. Muchos de ellos Cuba los exportaba y también pues producía llantas automóviles. Ahora, déjame contarte rápidamente aquí ahora, en este segmento que me queda, el próximo, sobre las conservas, como te había prometido. Las conservas es el método de conservación más antiguo. Entre las conservas, el método de conservación más antiguo es el ahumado. Primero, el ser humano ahumaba las cosas para poder conservar las cosas, y fue descubierto por el hombre cromañón. El cromañón ahumaba, viejo, hace más de 15.000 años. Por supuesto, después el hombre se dio cuenta que las conservas se hacían en sal, salando, ese es el caso del bacalao. El bacalao solo, cuando tú lo ves, que no es tan salado, ¿sabes? Es después, el hombre es el culpable que el bacalao sea tan salado. El bacalao, que es con sal, y otra serie de cosas en sal, y también se conserva en grasas. Los campesinos cubanos en el pasado mataban un cerdo y la carne la metían en tanques de grasa de cerdo, y por eso duraba tanto. Ahora, las conservas tienen un acento importante, en que las conservas se vuelven necesarias cuando comienza ya el siglo XX y las guerras comienzan a ponerse peores y más antipáticas, y hacía falta conservar para transportar comidas para los ejércitos. El nacimiento del Spam, que merece un programa aparte, un día te lo voy a comentar, pasa diametralmente por ahí. Esa carne comprimida, esa carne prensada, pues pasa por ahí. El Spam fue durante muchísimo tiempo alimento de rigor en la mochila del soldado americano. En latas, por supuesto. La conservación de alimentos en su modalidad industrial fue iniciada en el año, ¿cuándo fue? En el año 1795 por el pastelero parisino Nicolás Appert, un pastelero, de tipo un repostero. Fue a partir del año 1860 con los estudios de Pasteur, ¿verdad?, que descubre la vacuna contra la rabia y todo aquello. El proceso este, que los estudios de Pasteur sobre la fermentación, que el hecho de que tú sometas intermitentemente, que pasa con la leche, a frío y calor, es lo que se llama pasteurización, que era lo mismo que pasaba. O sea, tú pasas de frío caliente, frío caliente, frío caliente, frío, y las bacterias se te mueren. Eso es lo mismo que pasaba, atención, aquí tiene memoria, lo mismo, el proceso de pasteurización del litro de leche es lo mismo que le pasaba a los pasajeros de tren de Cuba, que iban de La Habana a Santiago de Cuba en el tren de 10 vagones, que uno tenía el aire acondicionado a todo meter, el otro no tenía aire, el otro tenía aire, el otro no tenía aire. O sea, cuando tú ibas caminando por el tren al coche comedor, tú te pasteurizabas para allá y pasteurizabas de vuelta para acá. Estaba hecho, yo creo que a propósito, sí, por eso parece que pretendían que la gente fuera saludable. Pero bueno, por cierto que ese proceso se le llama pasteurización, y cuando Pasteur comienza los estudios de fermentación, entonces que las técnicas de conservación comenzaron a apoyarse en bases científicas, dejándose de lado las prácticas puramente empíricas. Es decir, mira, la salchicha esta, el tipo, bueno, así mató a mi gente, ¿no? En Francia. Esta salchicha, si yo la agrego no sé qué cosa más, dura. Mentira, no duraba nada. Hasta que no viene Pasteur, es que esto no pasa. Y esto hizo posible el envasar víveres en potes cerrados, de cristal o en latas, lo que dio origen, a las conservas y los enlatados. Este programa, por cierto, no es un programa enlatado, este es un programa de verdad. Antes de esto, y también después, el hombre conservaba alimentos según el género a través de la desecación, que es otra manera de salvar las cosas, el salado que ya te comenté, el azucarado, por eso es que nace la leche condensada. La leche condensada no se creó, es como el caso, tú sabes, de la Viagra. La Viagra, no estaba Pfizer buscando la Viagra. Pfizer estaba buscando una pastilla para bajar la presión. Y tenían una pila de tipos allí. Lo estaban enseñando y de pronto descubrieron que pasó aquello. Mira, aquí está la pastilla contra la impotencia. Y con la leche condensada pasó igual. La leche comenzaron a azucararla para conservarla. Y ahí que ve, pum, pum, nació la leche condensada. Y también las grasas y, por supuesto, que el hielo. Vamos a dejarlo ahora aquí. Vamos ahora a salir con música cubana que nos ilustra de una parte y la otra. Para entonces, en la próxima media hora, esta conversación interesante, te voy a decir que le dieron a Appert, este famoso pastelero francés, le dieron un premio de 12.000 francos porque aprendió a conservar las cosas. Y a continuación, entonces, te acabo la historia de cómo llegamos a este punto en el mundo de las conservas. Entonces, vamos a pasar por las conservas ahí está la Lupe, café con leche. Hasta el café con leche, aquí en Estados Unidos hoy día, tú te encuentras café con leche en potes. Y esta pizza se llama café con leche. Así que te voy a contar eso ahora, quédate ahí tranquilito, que regreso contigo un ratito hablando de las conservas y sobre todo las revolucionarias y las republicanas. Ya vuelvo, ¿eh?
Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este lunes 8 de septiembre a las 8 de la noche, desde la Ermita de la Caridad, en la ciudad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la Misa a la Virgen de la Caridad del Cobre, este lunes 8 de septiembre, a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
A continuación, Radio Martí les presenta el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. El presidente Donald J. Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. Número 1. Este Memorando Presidencial de Seguridad Nacional restablece y fortalece la sólida política hacia Cuba del primer mandato presidencial, revirtiendo la revocación de la administración Biden que alivió la presión sobre el régimen cubano. Número 2. El memorando pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o las agencias de seguridad cubanas en detrimento del pueblo cubano. Se prohíben las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, como el Grupo de Administración Empresarial S.A. GAESA y sus filiales, con excepción de las transacciones que promuevan objetivos de la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano. Número 3. Hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías periódicas y el mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos 5 años. Número 4. El memorando apoya el embargo económico a Cuba y se opone a las peticiones en las Naciones Unidas y otros foros internacionales para su levantamiento. Número 5. El memorando intensifica los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales. Número 6. Garantiza que la política pies secos, pies mojados siga sin efecto para desalentar la migración ilegal y peligrosa. Número 7. El memorando garantiza que la colaboración entre Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de ambos países, incluyendo la promoción de los derechos humanos, el fomento de un sector privado independiente del control gubernamental y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Número 8. El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional exige una revisión de los abusos de los derechos humanos en Cuba, incluidas las detenciones ilegales y los tratos inhumanos, y requiere un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o están albergados por el gobierno cubano. Promoción de una Cuba estable, próspera y libre. El presidente Trump se compromete a promover una Cuba libre y democrática, abordando el prolongado sufrimiento del pueblo cubano bajo un régimen comunista. Número 1. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad, detiene arbitrariamente a disidentes y mantiene a presos políticos en condiciones inhumanas. Número 2. La violencia y la intimidación contra disidentes ocurren con impunidad, mientras que las familias de los presos políticos enfrentan represalias por su activismo. Número 3. El régimen acosa a los fieles, bloquea la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil y niega la libertad de expresión, incluso mediante el acceso limitado a Internet y la ausencia de una prensa libre. Número 4. El gobierno cubano alberga a fugitivos de la justicia estadounidense y no satisface los requisitos básicos de una sociedad libre y justa. Exigiendo responsabilidades al régimen cubano, el presidente Trump continúa los esfuerzos de su primer mandato para apoyar al pueblo cubano y exigirle responsabilidades. Número 1. Durante su primer mandato implementó una política enérgica hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la administración Obama que flexibilizó las restricciones sin garantizar reformas significativas para el pueblo cubano. Número 2. Ahora, el presidente Trump está implementando una vez más una postura política firme. El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña. Como presidente, apoyaré nuevamente al pueblo de Cuba en su larga búsqueda de justicia, libertad y autonomía. Número 3. El presidente Trump también implementó recientemente una nueva prohibición de viajes a Cuba. Esta prohibición incluye a Cuba como estado patrocinador del terrorismo y cita su falta de cooperación o de compartir suficiente información policial con Estados Unidos, su histórica negativa a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportables y su alta tasa de permanencia en el país tras el vencimiento de su visa. Este ha sido el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. Continúe en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Cuba, ¿qué tal? Para aquellos que están en este momento pues a punto de acostarse, medio soñolientos, despertados, y para aquellos que están desvelados, pues más mejor todavía, así no se dice. Pero me encanta estos retosos con el idioma, a veces son tan simpáticos. Señores, tu programa de cada noche, haciéndose una costumbre ya, pues este es La Barbacoa de Pepe, Pepe Forte, tu amigo aquí en Radio Martí, acompañado al otro lado del cristal acá, pues por mi buen amigo Viñole, que me interpreta perfectamente bien, y Mike Vázquez, que es el hombre que sabe los botones, y gracias a ellos dos hace la magia de la radio. Y estás escuchando ahora ahí justamente a Aragón con esta pieza clásica que es El Bodeguero, que representó tanto para la generación de mis padres allá en los años 50, por ahí. Y aunque esta canción, El Bodeguero, va describiendo el panorama en torno al bodeguero, que dice entre frijoles, papas y ahí, pero yo quiero mencionar, y traje la canción a propósito para ilustrar el tema que tenemos aquí hoy. Ahora dice, toma chocolate, paga lo que debes. Es el hecho de que las bodegas, no solamente estas cosas que eran a granel, en las bodegas del pasado, que es un programa que te voy a hacer también. Fíjate cuántos programas espectaculares tú vas a escuchar aquí en La Barbacoa de Pepe. Todavía yo alcancé a ver, aún con las restricciones y las privaciones y la libreta de abastecimiento, que no es libreta de abastecimiento, es cartilla de razonamiento, ojalá hubiera sido ser lo que decía ser de sí misma, ¿no? Pero yo llegué a ver todavía en parte del espíritu de la bodega republicana, aquellas con las puertas que las puertas aquellas acanaladas de metal, que había que subirlas a mano y todo aquello. Entonces la bodega tenía un olor particular, ¿eh? Y lo que era el mostrador, que era de madera, a veces tenía cristal de frente, y ahí tenían galletitas de dulce que tú las veías y qué sé yo. Pero al punto que voy, que no solamente vendía las cosas que eran granel, que era la manteca, que era por cucharadas, o los frijoles, que entonces era con la palilla aquella que la metían en la pesa y lo dejaban caer, entonces tú sentías todo, porque había todo un mundo sonoro al oído de una sinfonía particular que emitía la bodega, junto con los olores, ¿no? Y te ponían entonces los frijoles en el cartucho, que después se decía, pues, el craft, ¿okay? Que sofisticado, how sophisticated. Entonces, pero junto con eso, y el aceite también y todo eso, las bodegas habitualmente tenían detrás del bodeguero, donde estaban las despensas, y estaba una nevera y todo eso ahí, estaban los anaqueles, estaban las montañas, que a mí eso me fascinaba de niño, porque estoy mirándolo con la perspectiva de niño de abajo para arriba. Eso en cine se llama contrapicado, que es mirar de abajo hacia arriba. Y colocaban en los anaqueles atrás, colocaban las conservas, o sea, las latas de leche evaporada, las latas de leche condensada, las colocaban, que a mí me maravillaba, las colocaban en forma como de castillos. Yo imaginaba que eran castillos, eran pirámides y no sé qué, curvas y no sé qué. Y es que las bodegas vendían muchas conservas. Eso vamos a hacer el día que hagamos el programa de las bodegas del pasado. Que quizás muchos de ustedes, la gente joven que me está escuchando ahora, no tenga idea ni siquiera cómo eran las bodegas de los años 60, ahí en Cuba, aún ya con la libreta. Porque todavía se parecían a la bodega anterior, que es la generación de mi padre y mi abuelo. El asunto está que digo esto porque estamos hablando en este programa de las conservas. Y vamos a la segunda parte ahora. Quiero contarte, como había prometido, que este señor Appert, que es el que considera francés, era un pastelero, un bakery, como se le dice, un baker. O sea, un repostero. Tenía su negocio de eso, francés. Este señor se considera que es el padre de las conservas. Y a él, fíjate, Napoleón le dio un premio de 12.000 francos para estimularlo, para que mejorara para los ejércitos. O sea, los ejércitos desencadenaron, y las necesidades de la guerra y los soldados, alimentar a los soldados ahí, desencadenó el impulso de los víveres conservados. Eso me parece una cosa muy interesante. Y Napoleón le dio esa cantidad de dinero a él para que hiciera eso. Appert inicialmente conservaba los alimentos frescos en frascos de vidrio, sellados o cerrados herméticamente, y sometidos a la acción del calor, que ya esto es pasteurización, como te decía. Appert publicó los resultados en un libro titulado El arte de conservar sustancias y vegetales y animales. Interesante eso. En Europa comenzó entonces a conservarse los alimentos siguiendo los pasos de Appert, y en el año 1885 fue establecida una de las primeras fábricas de conservas, la famosa Bertolt Weiss Factory, y eso fue en Csepel, eso es en Budapest, en Hungría, en el año 1885. En Estados Unidos, Estados Unidos es una de las potencias conserveras del mundo. Vamos a ponerlo ya para entrar. En Estados Unidos la industria conservera pronto se puso los patines, y en el año 1820... Underwood, que parece que no tenía nada que ver con la máquina de escribir, y Mitchell, dos tipos, con todo respeto, ¿no?, establecieron en Boston una fábrica de conservas que enlataba ciruelas, membrillos y otros productos. Más tarde, Isaac Winslow aplicó por primera vez el método Appert en la conservación del maíz, utilizando envases de lata que esterilizaba en agua hirviente. En el año 1852, Gale Borden, si tú conoces Estados Unidos, Jay Borden inventó la leche condensada, porque Borden es una de las grandes marcas lácteas de Estados Unidos. Pues este señor inventó la leche condensada porque la leche normal no se podía almacenar sin refrigeración, no más que por unas pocas horas. Y entonces al azucarar la leche y condensarla, extrayéndole parte del agua, se logró hacer la leche más duradera en esta modalidad. Aunque de hecho, que es lo que te había dicho ahorita, eso trae como consecuencia un producto nuevo. O sea, no fue que el tipo dijo, yo voy a meter la leche condensada. No, el hombre lo que quería era conservar leche. Y el método que encuentra es este de condensarla y meterle azúcar. Y ahí, fuácata, le nació al hombre la leche condensada, que a mí me encanta. ¿Te acuerdas de la escuela del campo? La mamá te llevaba la lata de leche, que te tomaba un sorbito por la mañana. Y el fanguito también, ¿te acuerdas? La leche condensada, una maravilla. El fanguito, como se llama, realmente es flan mágico, ¿sabes? Y venían las latas Nela, todavía en los 60, cuando tenía etiqueta, tenía por detrás la etiqueta que decía flan mágico. Y yo me acuerdo que mi abuela lo hacía de esa manera. Hay que decir que Borden es el fundador de la célebre lechera norteamericana que lleva su apellido, que cosa que ya te acabo en este momento de comentar. Y la leche evaporada también es otro exitoso alimento líquido enlatado obtenido por el retiro parcial del agua de la leche. Y de ahí viene lo de evaporada, ¿eh? Yo una vez tuve una amiga mía que estaba en la escuela que se llamaba Eva Porada. Se considera que Eagle Brand, si tú visitas Estados Unidos, seguramente tienes que haberte disparado, mi hermano, alguna lata de leche condensada de Eagle Brand. Es la marca de productos lácteos enlatados grande, la más antigua, y todavía sigue existiendo en el momento. Ahora, salgamos ahora de la carne, la fruta, y vengamos a las carnes. Digamos, salgamos de la leche y de las frutas vengamos a la carne. El jamón endiablado, jamón del diablo, es un alimento para untar hecho a base de pernil y lomo de cerdo, y sus orígenes se remontaban a finales del siglo XIX, cuando William Underwood, otra vez, este Underwood era la candela, que era un ingeniero inglés, ideó un método de conservación de carnes enlatadas, envasó un lote de carne de cerdo picada en lata, la cual se convirtió en una pasta de consistencia compacta y se le dio el nombre de Devil Ham. O sea, eso significa literalmente, pues, jamón del diablo, es lo que significa eso, ¿eh? Y por supuesto que esto ocurrió en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, en el año 1820, y Cuba comenzó a venderse en Cuba el jabón del diablo. Sí, el jabón del diablo, ahora que me equivoqué, pero no, qué bien, gracias por la equivocación, Dios mío. El jabón del diablo era el jabón nácar. Sigamos. Fábrica cubana de conservas. Ya aquí, fíjate, vamos a parar aquí ahora. Ya esta es la historia, más o menos a grandes pasos, de las conservas. Pero vengamos ahora a la fábrica que tenía Cuba de conservas, que seguramente tú no lo sabes. Fábrica cubana de conservas. Ya aterrizamos en Cuba. La fábrica Nestlé de Bayamo. La creación de la fábrica es obra de los dueños de la original suiza Nestlé, la fábrica originalmente suiza. Los primeros ejecutivos e ingenieros de la Nestlé fueron extranjeros. Luego, la fuerza de trabajo fue cubana de la localidad, gente de Bayamo, por supuesto, aunque también empleó españoles, puertorriqueños y suizos. Inicialmente, del año 1930 al año 1940, la fábrica solo producía leche condensada azucarada. A partir del año 34 se adiciona la leche evaporada en latas domésticas, hechas en Cuba, eso es muy importante, latas estándar y en latas de un galón. Había hasta un galón, eso creo que tú nunca lo viste. Un galón de leche evaporada, mi hermano. Ese habría sido pues el mejor sueño de mi mamá en el año 69. ¿Qué te cuento, viejo? A finales del año 35, 1935, es de especificar, comienza a producirse Milo. ¿Te acuerdas del Milo? Aquel chocolate que era con unas piedrecitas de chocolate, que era una versión granulada de chocolate. También comenzó a producirse a partir del año 35 en Cuba Nescafé, la harina lacteada que me encantaba como batido, leches dietéticas y la crema esterilizada Nestlé. Vamos ahora a una fábrica de conservas y frutas que se llamaba Yara. Este es el año, fíjate, esto para que tú veas, para que no te hagan cuento, ¿eh? Esta fábrica del año 1946 se estableció en el kilómetro 47 de la entrada al poblado de Yara, por supuesto en Oriente, en la carretera entre Guayama y Manzanillo, y originalmente era un molino arrocero, porque esa área, como tú sabes, o debes saber, es rica en producción de arroz, y su dueño era el dueño de la arrocera que pertenecía al hacendado Arcas. Fábrica de conservas Caribe. Esta fábrica está en Quibicán, al sur de La Habana, fue fundada en el año 58, pertenece a la empresa Doña Delicias, sí, la de la mayonesa, que radica en el mismo poblado. Estaba también la fábrica de conservas y vegetales Conchita, que seguramente has visto algo por ahí, se fundó en el año 37, en 1937, en la calle 20 de Mayo, esquina Antonio Rubio, y su nombre se debe a la madre de sus propietarios, y ella se llamaba Concepción Martínez, es decir, se llamaba Conchita. Comenzó su producción, la Conchita, con pasta de guayaba, y su clientela más grande eran las escuelas. Todos los chiquitos comían pan con timba en los años 40 y 50 en Cuba, y era justamente para la merienda de los niños. En el año 1942, los dueños introducen la tecnología extranjera y amplían el área de almacenes. Después compran terrenos de 7 kilómetros de la ciudad por la carretera central, donde se encuentra actualmente, y se construyen dos naves y una oficina. El día 14 de octubre, ¡fuácata, qué horror!, del año 1960, Conchita fue intervenida. La manzanillera fue inaugurada el día 28 de julio del año 1894 con el nombre de la Bayamesa. ¿Cómo es esto? ¿Era manzanillera o era bayamesa? Era la batalla terrible entre manzanilleros y bayameses. Antiguamente estaba ubicada en la avenida Mazón número 9 en Manzanillo, que conocí, y hoy hace mermeladas naturales y concentradas, puré de frutas para los niños, entre otros. Ahora, otras marcas antes del año 1959 que pasaron. Aquí está mi amigo Viñoli, que me acaba de confesar hoy que su abuelo tenía una fábrica que se llamaba Turquino en Holguín y que envasaba y enlataba, pues, frutas del caney, como dice la canción. ¿Qué pasó? Esa fábrica es la que conserva el nombre cuando hace el crossover, después del año 59, de la conserva republicana a la conserva revolucionaria, porque como el Turquino está en la Sierra Maestra y Maledicto hizo ahí la guerrilla, pues le dejaron Turquino. Yo me sorprendo de todas maneras que hubiera sido muy posible que haberse llamado, digamos, Viñoli, la fábrica Viñoli, le hubieran quitado el nombre Viñoli y hubieran puesto algo así como, por ejemplo, trozos de fruta bomba, venceremos. Qué horror, viejo, casquitos de guayaba, avance o vanguardia. Qué horror. Casquitos de guayaba, vanguardia. Bueno, ahí se queda. Tú sabes que era verdad, es lo que te estoy contando. Bueno, antes del 59. Escucha bien, antes del 59 estaba la fábrica de chorizos El Miño, que se encuentra, estaban ahí, estarán. Después no hacía chorizo ni una porra, pero bueno. Estaba el chorizo Villarreal, que este es un chorizo que mucha gente en Cuba no sabe. Las salchichas de escudo, que a mí me encantaba, yo las llegué a ver, las salchichas de escudo, ¿ok? Estaba la leche Nela, y estaba la lechera y la pastora. El chocolate Nestlé, como te conté, el chocolate Cresto, con K, con chiquito, sí, ¿eh? ¿Te acuerdas la carita? Es que tú no te acuerdas a nadie de esto, nada. De, el único creo que se acuerda soy yo. Vino seco El Mundo, dulce de coco Casas, que era riquísimo, y los productos Campbell americanos, y las compotas Picker, y la Campbell, o sea que es un monstruo. Ahora viene aquí, rápidamente. Pasemos ahora a las conservas revolucionarias, mi hermano. Al principio se quedaron algunas marcas y recetas, pero pronto desaparecieron y fueron inventadas, reinventadas, desaparecidas o introducidas otras. Aquí viene, pero fíjate, Lo interesante es que incluso los nombres que voy a mencionar ahora después dejaron de existir, porque el estalinismo, aparte que es malísimo, qué aburrido es, compadre. Es muy aburrido, o sea, todo es aburrido. O sea, en Cuba las marcas desaparecieron y todo se convirtió en genérico. Aquí tú llegas aquí y tú dices, gaseosa, Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7-Up, pero otro. No, en Cuba es refresco y se acabó. Aquí mantequilla, aquí 500 marcas de mantequilla con 500 sabores. En Cuba es mantequilla y se acabó. Y así, en Cuba es compota. Pero fíjate, muchas de estas marcas que crecieron bajo el nombre ya de la época esta de las conservas estas revolucionarias, pues tenían nombre, primero tenían nombre. De esa manera las compotas Picker desaparecieron y se llamaron compotas Osito. Después se quedó solamente con compota, sin etiqueta y sin nada. Compota, compota, compota. ¿Y para qué otra cosa, no? Pues decía, ¿para qué hace falta tanto? No es que, bueno. La sopa ideal, que era una sopa terrible. Cuando yo recuerdo, estaba en San Alejandro y alguien hacía un chiste muy pesado, la gente decía, yo, sopa ideal de pollo vencida. Pues amado, ¿cómo vencida? Salió entonces, aparándonos de las marcas, productos que comienza a fabricar la Cuba revolucionaria. El pollo a la jardinera, el jamón del diablo que fue introducido en el 70, dulce de frotobombo y de toronja en trozos que no tenía nombre, ¿ok? Entonces, los champiñones de matanza, que no sé qué pasaron. ¿Quiénes son los champiñones o los muñequitos de matanza? ¿Cómo es? La orquesta, los muñequitos de matanza. Estos son los champiñones, sí, claro, por ahí va. Y entonces, en cuanto al chocolate, fueron moviendo las marcas, está la marca Estrella, después la marca Baracoa y la marca Pionero. Es lo que te dije, cuando te dije que Caquitos de Guayaba, Vanguardia. Ahí está, chocolate Pionero, compadre, pero ¿qué cosa es esto? Y claro, finalmente, para terminar aquí ahora, déjame comentarte de lo que es, yo creo que es el santo grial cubano. Sí, Cuba tiene un santo grial. Y hago una pausa para ver si tú puedes en tu cabecita ahora a punto ya irte a dormir, si tú puedes dar con el santo grial cubano. Y qué bueno sería que en este momento Viñoles me hubiese puesto música sacra o me hubiera puesto música celta, porque estamos hablando del santo grial. Cuba tiene un santo grial. El santo grial cubano, señores, es la salsa de tomate de Vitanova, que viene a Cuba después del 59, cuando Maledicto, en el romance que tiene con Italia, mete la fábrica de zapatos plásticos, trae los Alfa Romeo y trae entonces para San José de las Lajas la fábrica de pastas Vitanova, que era pastas y el puré. Debió haber tenido una fábrica de quesos también, ¿no? Porque qué diablos, ¿no? O sea, pizza, espagueti, pero no, la fábrica de queso o se la puso para él o dijo, no, que la gente no coma queso. Y entonces trae el Vitanova. El asunto es que la Vitanova, señores, la Vitanova, yo que vivo aquí en Miami, cada vez que me llega un cubano de Cuba, lo invito a comer espagueti, lo que sea, ¿tienes salsa Vitanova? No, mijo, no, 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 mira, vamos a la tienda aquí, vamos ahora a un mercado aquí para que tú veas, mira, entonces, mira, tú de aquí, digo, oh, mira, de aquí para allá, mira, ese anaquel entero, que son tres anaqueles, uno arriba del otro, todo eso es salsa de tomate. No, pero como la ves, entonces, tú puedes sentarte ahí de manera mágica, abrir lata por lata por lata, y digo, esto no sabe Vitanova, esto no sabe Vitanova. Entonces, la Vitanova es el santo grial cubano, sobre todo el del cubano que sale de Cuba. Y entonces, como no quiero parafrasear lo de Martí en la Edad de Oro, cuando hace aquello que el propio Martí, tú sabes, que llega a Venezuela, a Caracas, y dice la famosa frase, antes de sacudirse el polvo del camino, el viajero preguntó dónde estaba la estatua del Libertador, que es Bolívar, que es una escena muy bella, ¿no? Y que hay que respetar. Pero parafraseando a Martí, los cubanos que salen de Cuba, un cubano llega a Estocolmo, con un frío del carajo, tremendo frío en Estocolmo ahí. Y el cubano, ¿sabes? Porque se compunge, ¿no? Y le dice al primer estocolmés, ese es el gentilicio de la gente de Estocolmo, le dice, señor de Estocolmo, ¿ha visto usted la Vitanova? ¿La ha visto pasar? ¿Dónde puedo encontrar Vitanova? Antes de sacudirme el polvo del camino y las escarcha del frío que hay en esta ciudad de porra, que es un frío tremendo aquí, me he bajado en el aeropuerto de Arlanda, que así es como se llama el aeropuerto de Estocolmo, antes de eso, de conseguir un habitáculo, ¿dónde está la Vitanova? Y entonces el tipo de Estocolmo se queda así, ¿qué le digo a este? Imagínate tú. Vitanova, entonces le dice, la gente en Suecia es muy culta, le dice, ah, yo sé lo que dice, hermano cubano, usted se refiere a la Vitanova de Dante Alighieri. Y dice, no, esa Vitanova se lee, yo digo una que se come, y ahí mismo al sueco le da un ataque, porque comerse un tomo de la Vitanova no es fácil. Pero francamente, verá, ahora un poco en serio, yo creo realmente que con los años, ya son casi 60 años, del reino de tinieblas de Maledicto, francamente la Vitanova, de verdad, y hablando seriamente, estas son cosas que ya te digo, ves lo que te cuento. Yo primero hago esto de un modo acaso burlesco a veces, no todo el tiempo, pero estas son las cosas que realmente, esto de la Vitanova, ya estoy hablando seriamente aquí, aunque no lo parezca, ¿no? Esto de la vida nueva merece un análisis sociológico. El cubano ha quedado traumado, el paladar del cubano, cuando sale de Cuba, las papilas gustativas a la lengua. Esto parece un chiste, pero está hablando muy en serio en este momento. No, además tiene un nivel de sensibilidad que detecta. Tú puedes darle todas las salsas de tomate del mundo y el tipo, ¿no? Hay un chiste indecentísimo que no voy a repetir aquí, un tipo que vive una parte de la vaca en un restaurante y siempre detecta que no es, pero con el cubano pasa eso. Dice, no, esta no es la vida nueva. Y le abres todas las latas del mundo, le pones un palito, así como a la paletica aquella cuando tú ibas al médico para que te vean la garganta, le pones un puntico de puré de tomate de prego. No, esta no es la vida. Pero realmente, de verdad, a nivel sociológico, a mí, francamente, hablando todo lo más serio posible que sea capaz yo aquí ahora, a mí siempre me ha parecido que lo, el afán este obsesivo que tiene, casi demencial, que tiene el cubano por la salsa vida nueva, de verdad que merece un estudio psicológico, ¿no? Sociológico me refiero. Así que por nada, me da mucha alegría, pues otra vez en esta noche aquí en la barbacoa de Pepe, haberte hecho esta historia de las conservas. Ahora recapitulando, te conté la historia de las conservas como tal, la historia del desarrollo de las conservas en Cuba. Cuba tenía una industria conservera bastante buena, entre ellas la fábrica de nuestro buen amigo el abuelo Viñoli, que era Turquino, que sobrevivió el nombre porque como Turquino se quedó ahí. Pero nada, gracias como siempre por haberme acompañado. Ustedes me acompañan a mí, francamente, ¿no? Aquí en la barbacoa de Pepe, nos vamos con música cubana otra vez. Ahí está. Para entonar todo esto. Así que nada, señores. La barbacoa, Radio Martí, la nueva costumbre de la noche cubana, ¿eh? Gracias. Bye bye.
Sí, señor. Un caramelo para Marco. ¿Cómo no? Un caramelo para Marco. Sí, señor. Uno no más.
Un caramelo azucarado, hecho de coco y de melado, con la rica azuquita, el azúcar de caña, la caña de Cuba cubana. ¿Quién me dice que eso no es así? Vamos a ver, ¿cómo no?
Un caramelo para Marco, sí señor. Un caramelo para Margo, ¿cómo no? Un caramelo para Margo, sí señor. Uno no más.
Esta mañana, muy tempranito, me fui a la plaza por platanitos. Platanitos maduros, maduros pintones, pintones y verde, así en carretones. ¿Quién me dice que eso no es así? Vamos a ver, ¿cómo no?
Un caramelo para Margo, caramelo. Un caramelo para Margo, caramelo. Un caramelo para Margo, caramelo. Un caramelo para Margo, caramelo.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este lunes 8 de septiembre a las 8 de la noche, desde la Ermita de la Caridad, en la ciudad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la Misa a la Virgen de la Caridad del Cobre, este lunes 8 de septiembre a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. En la tranquila Villa de Remedios, a orillas del Mar Caribe, se forjó una de las leyendas más aterradoras y conocidas del folclore cubano, la historia de la Gritona de Ceborucal. Desde 1538, Remedios sufría los asaltos de corsarios y piratas. El primer gran ataque ocurrió a principios del siglo XVII, cuando los hermanos de la costa saquearon la villa. Pero la historia que nos ocupa se remonta al año 1658, cuando el infame bucanero Jean David No, conocido como el Olonés, atacó Remedios. El ataque del Olonés fue devastador. Tras cometer todo tipo de atrocidades y dejar la villa en ruinas, los remedianos se internaron en los montes. Sin embargo, los piratas aprovecharon esta retirada para apoderarse de la iglesia y asesinar al obispo de la Torre. Entre los cautivos se encontraba una joven de belleza extraordinaria, cuya tragedia personal dio origen a la leyenda. El Olonés, conocido por su crueldad sin límites, sometía a sus cautivos a torturas inimaginables. Elegía a uno de ellos para servir de ejemplo, desmembrándolo vivo o arrancándole el corazón. La leyenda cuenta que la joven remediana luchó fieramente contra el Olonés, arañándole la cara y el pecho. Enfurecido, el bucanero la decapitó de un solo golpe. Pero su historia no terminó allí. Se dice que el cuerpo decapitado de la joven comenzó a correr, perseguido por el Olonés y sus hombres, hasta que cayó en un profundo despeñadero en la zona de Ceborucal. Desde aquel día, la Furnia se convirtió en un lugar encantado, y la joven fue vista levantándose con su cabeza en las manos, maldiciendo al asesino. Desde entonces, la gritona de Ceborucal emerge de su refugio en fechas señaladas: el primer viernes de enero, el Viernes Santo, el viernes anterior a Navidad y el Viernes de Dolores. Con la cabeza entre las manos, vaga por el pueblo emitiendo gritos fantasmales que causan abortos en mujeres embarazadas, enloquecen a los perros y ciegan a quienes la ven. En esos días, los habitantes de Remedios repiten con temor: Dios nos salve, ahí viene la gritona de Ceborucal. La leyenda terminó convirtiendo en monstruo a la víctima y no al victimario. Durante siglos, la joven ha vagado por la zona, sus gritos de lamento resonando en la oscuridad. Les recuerdan a todos el horror vivido en esa época por los ataques de piratas y la crueldad del infame. La gritona de Ceborucal sigue siendo una figura aterradora en la memoria colectiva de Remedios, un espíritu errante que clama por justicia en las noches oscuras, mientras los ecos de su tragedia resuenan a través de los tiempos. Así termina la historia de la gritona de Ceborucal, un relato de terror y tragedia que sigue vivo en los corazones y las mentes de los habitantes de Remedios. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.